Vamos ahora a meditar en la palabra del Señor para esta mañana. Quiero que se dirija a Efesios 4, del 9 al 10. Efesios 4, del 9 al 10. Dice así la palabra del Señor. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Oremos al Señor una vez más. Señor Dios, Padre eterno, Rey de gloria y de bondad, nos acercamos una vez más delante de ti, pidiéndote, Señor, que bendigas nuestras vidas, que bendigas tu palabra, Señor, que la hagas provechosa para cada uno de nosotros. Danos en esta mañana, Señor, oídos para oír y ojos para ver nuestra realidad espiritual, para ver, Señor, lo necesitados que estamos de ti y la condición pecaminosa, Señor, en la que nuestro corazón muchas veces se acerca a ti. Quebranta, Señor, nuestro ser con el poder de tu espíritu para que podamos, Señor, escuchar, ser sensibles a tu voz, ser sensibles a tu palabra, Señor, y que tu Espíritu Santo pueda obrar a través de ella maravillosamente, Señor, haciendo en nosotros el milagro de la resurrección, pasándonos de muerte a vida, Señor, con el mismo poder, con el mismo esplendor y con la misma gloria con que levantaste a Cristo de la muerte. Y ahora está ascendido, Señor, por encima de todos los cielos y sentado a tu diestra, e intercede por nosotros, que pueda interceder, Señor, en esta mañana, para que podamos ser cambiados, Señor, para que podamos ser humillados, Señor, en nuestra soberbia, en nuestra prepotencia y en nuestra lejanía, y que podamos ser acercados a ti, Señor, con cuerdas de amor, con cuerdas de misericordia, para poder contemplarte en la hermosura de tu santidad, Señor, y ser conformados a tu imagen. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. El día de hoy, miles de iglesias alrededor del mundo celebran lo que nosotros celebramos cada domingo: la victoria de Cristo a través de la muerte en la cruz y su resurrección de la tumba. El Nuevo Testamento está repleto de pasajes en los que se ensalza la gran victoria de Cristo sobre el pecado, sobre la muerte y sobre Satanás. Pero quizás ninguno expresa de manera más clara el sufrimiento y la exaltación de Cristo que este pasaje de Efesios que acabamos de leer. Pues este pasaje nos muestra lo dramático de su descenso, lo magnífico de su ascensión y lo glorioso de su exaltación. Leemos una vez más este pasaje, esta vez identificando estas tres etapas antes mencionadas: su descenso, su ascensión y su exaltación. Dice: ¿y eso de que subió qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Pablo dice a los Efesios: el que descendió a las partes más bajas de la tierra, también ascendió y fue puesto en un lugar de tal gloria que está por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Así que este día queremos unirnos para conmemorar el hecho irrefutable de la victoria de Cristo en la cruz a través de la resurrección. Pero celebrando esta hazaña tan especial, esta hazaña sin igual, de la manera correcta. Es decir, no adorando imágenes de yeso, sino yéndonos a la palabra para dejar que la palabra nos hable acerca de esta victoria que es tan importante para todos nosotros como cristianos. Por tanto, vamos a estudiar estas tres etapas del sacrificio de Cristo: su descenso, su ascensión y su exaltación. Y en cada una de estas etapas vamos a considerar su significado, su propósito y la importancia teológica de cada uno de estos hechos, con el propósito de contestar algunas de las preguntas que nos hemos propuesto para este día. Entre ellas, ¿qué significa que Jesús bajó a las partes más bajas de la tierra? ¿Bajó realmente Cristo al infierno para liberar a los que murieron antes de su venida? ¿Cómo fueron salvos los hombres antes de la venida de Cristo? ¿Cuál es la implicación de todo esto para nosotros en este día? Para que al responder estas preguntas podamos contemplar en total admiración la gloria plena del sacrificio eficaz de Cristo y que seamos movidos a apreciarlo y a anhelarlo en nuestra vida y a exaltarlo con nuestras alabanzas y nuestras obediencias a Él. Así que miremos primeramente el descenso de Cristo a las partes más bajas de la tierra. La frase "descendió a las partes más bajas de la tierra" es una frase que sin duda ha generado muchas discusiones a lo largo del cristianismo. Por una parte, están los que afirman que Cristo descendió al infierno. Pero por otra, están los que afirman que esto se refiere a la tierra misma y a los sufrimientos horrendos de la cruz. Algunos versículos parece que afirman el hecho de que Cristo haya descendido a los infiernos. Entre ellos el versículo este que leímos en Efesios 4:9, cuando dice: "Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también descendió primero a las partes más bajas de la tierra." Una interpretación literalista interpretaría este pasaje como que descendió Cristo a lo que está abajo de la tierra sobre la cual caminamos nosotros, que por inferencia es el infierno. Luego tenemos versículos como Primera de Pedro 3, del 18 al 19. "Porque también Cristo padeció de una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados." Cuando la gente lee este pasaje dice: "Ah, ya ve, fue y predicó a los espíritus encarcelados." Y ya vamos a analizar cuidadosamente cada uno de estos versículos. También encontramos un salmo mesiánico, era un salmo que apunta hacia Cristo, que es el Salmo 16:10. Dice: "Porque no dejarás mi alma en el Seol, no permitirás que tu santo vea corrupción." Ah, entonces si este salmo apunta al Mesías, dice que el Mesías no iba a permanecer para siempre en el Seol. De nuevo, vamos a estudiar más detenidamente qué significa cada uno de estos pasajes. Pero estas nociones parecen ser afirmadas también por importantes documentos históricos de la Iglesia, como el Credo Apostólico, que dice de la siguiente manera. El Credo de los Apóstoles, este fue un documento para la defensa de la fe que fue preparado en los primeros concilios alrededor del siglo V para poder establecer las verdades básicas del cristianismo. Dice el credo de esta manera: "Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su unigénito Hijo, nuestro Señor, quien fue concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María, sufrió bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió al infierno, y al tercer día resucitó de entre los muertos. Ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Ah, entonces los primeros padres, en su declaración de fe, afirmaban que Jesucristo había descendido a los infiernos. Vamos a hacer también un análisis cuidadoso de este credo. Así que cuando nosotros nos damos a la tarea de leer contextualmente y a la luz de la historia y lo que representó cada pasaje y cada documento para sus receptores originales, esto nos llevará a darnos cuenta de que la interpretación de que Cristo bajó al infierno es una interpretación totalmente errónea y antibíblica. Cristo no bajó al infierno. Y vamos a ver por qué. Comenzando por Efesios, lo que dice Pablo es que Cristo bajó a las partes más bajas de la tierra, no del infierno. Nunca se menciona ahí infierno. En el idioma original griego dice catóteros meros ge, y significa las partes más bajas. Esa palabra, las partes más bajas, es la palabra katos. Y quiero que se acuerde de esa palabra. Cuando se habla de las partes más bajas, se usa esta palabra katos. Y dice de la tierra, que es el vocablo ge. Entonces, esta palabra, katos o katóteros, utilizada aquí, se refiere a un país, a una región, incluso a un terreno. Lo que esto nos trata de decir a nosotros es que Cristo bajó a lo más bajo de lo bajo. Es decir, dejó su trono en el cielo para venir a la tierra. Ya eso es bajarse de donde él estaba. Y luego viene a nacer en Israel. Si ya bajarse de su trono para venir a la tierra ya era bajo, nacer en Israel era otro nivel de bajeza. Porque dice el Señor en su palabra que lo más vil y menospreciado él escogió para avergonzar a los hombres. Primera de Corintios 1, 27 al 28. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Así que se bajó desde su trono, vino a la tierra, de entre la tierra vino a Israel. Entonces, bajarse, trabajarse, trabajarse, y ahí, en medio de Israel, en medio de ese pueblo que él escogió, ahí él murió y fue sepultado. O sea, en esa tierra, él fue sepultado. Cristo bajó hasta lo más bajo de lo más bajo. Y esa es la idea que Pablo está tratando de transmitir. Si se refiriera al infierno, en ese pasaje de Efesios 4:9, la palabra a utilizar para infierno sería Gehenna. Pero no está hablando de Gehenna. La Gehenna es un lugar de sufrimiento para los pecadores. Pero no dice eso, sino que utiliza las partes más bajas de la tierra, para referirse literalmente a la tierra. Luego en Primera de Pedro, así que ya vimos Efesios 4:9, no está hablando del infierno. No utiliza la palabra infierno ahí. Dice las partes más bajas de la tierra. Él dejó su trono para venir a la tierra. En la tierra escogió Israel, y en Israel murió y fue sepultado. Esa es lo más bajo de lo más bajo del sacrificio de Cristo. Luego en Primera de Pedro, lo que está haciendo es una alusión a Isaías 61. La idea de que Cristo bajó a predicar a los encarcelados en el infierno es producto de la imaginación vivaz de algunos falsos maestros y, como vamos a ver adelante, de una manipulación doctrinal para promover enseñanzas idólatras. Pues en ningún momento es eso lo que Pedro está diciendo. Pedro no está diciendo, mis hermanos, que el Señor Jesús
bajó al infierno para predicarle a los presos en las cárceles en el infierno. Examinemos el verso una vez más. Dice, recordamos, es primera de Pedro 3, 18 y 19. Dice, siendo la verdad, muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Dice que fue muerto y fue vivificado por el poder del Espíritu. Y por ese mismo poder del Espíritu es que él podía predicar a los espíritus encarcelados. Lo que Pedro está diciendo es que el mismo Espíritu que lo vivificó es el mismo que lo capacitó o lo impulsó para predicarle a los espíritus encarcelados, pero no en el infierno. Y esto es lo mismo que dice Isaías. Isaías 61:1 dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de las cárceles. Sí, porque el Espíritu Santo estaba sobre él y lo había ungido. Él era capaz de ir y predicar a los encarcelados y soltarlos de la cárcel, pero no en el infierno. ¿Sí? Cristo libertó a muchos de cárceles espirituales al predicar su mensaje de verdad, su mensaje de esperanza, al obrar milagros, y eso no fue en el infierno. El Espíritu lo empodera para predicarle a los cautivos y sacarlos de su cárcel, pero jamás en el infierno. La palabra infierno ni siquiera figura en esa oración. Pero ¿y entonces qué pasó con los que murieron antes de que Cristo viniera? ¿Cómo fueron ellos salvos? De la misma manera que usted y yo. ¿Cómo podemos ser salvos nosotros? Efesios 2, 8 y 9 dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Cómo somos salvos usted y yo? Primeramente por la gracia de Dios. La salvación es una gracia que recibimos, es un don que recibimos de parte de Dios. ¿Cómo podemos recibirnos? ¿Cómo puede usted hacerse de ese don? ¿Cómo puede usted recibir ese regalo? Por medio de la fe. Creer que Cristo es el Señor, que murió por sus pecados, que resucitó. Y ahora Él le extiende a usted la vida eterna si usted cree en Él, si usted pone su fe en Él. ¿Sí? Así que por medio de la gracia, a través de la fe, nosotros podemos ser salvos. La gracia de Dios nos salva de Él mismo y esa gracia se obtiene por la fe, creyendo a la promesa de redención de Cristo. Entonces, ¿cómo se salvaban los hombres en el Antiguo Testamento? De la misma manera, creyendo en la promesa de Dios, que Dios enviaría a Cristo, la simiente prometida, para reconciliarnos con Él. Entonces, todos los que creyeron a esa promesa, aunque murieron, fueron justificados y recibieron la salvación por medio de la fe. Ahora en el Nuevo Testamento, los hombres se salvan creyendo que esa simiente prometida ya vino y fue Cristo Jesús, Dios encarnado en medio de nosotros para darnos esa salvación. Así que ambos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, nos salvamos de la misma manera. Creyendo por la fe, recibiendo la promesa de la gracia de Dios por la fe. El libro de Hebreos nos da un sinnúmero de ejemplos de todos aquellos que fueron salvos por la fe. Nos dice, por la fe Abraham hizo esto, por la fe Noé creyó y fue salvo. Gálatas también nos recuerda acerca del caso particular de Abraham. Gálatas 3:6 dice, así Abraham creyó a Dios. Recordemos que esa palabra creyó es tener fe. Y esa acción le fue contada por justicia. Abraham fue justificado por creer en Dios, por tener fe en Dios y en lo que Dios le había prometido a él. Por tanto, creyó, entonces Abraham recibió la salvación de la misma manera que usted y yo. Cristo nos dice, cree en mí y serás salvo. Cuando nosotros creemos a esa promesa, nos aferramos a ella por la fe, nosotros somos salvos. Así es como tanto los hombres del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, como de nuestra época, reciben la salvación. Por lo tanto, los que murieron antes de la venida de Cristo no estaban en prisiones eternas aguardando ser liberados cuando Cristo descendiera al infierno. Esa es pura ciencia ficción. Ellos murieron y sus almas fueron al cielo porque fueron justificados por la fe. Sus cuerpos, no obstante, al igual que nuestros cuerpos cuando muramos, van a ir a la tumba a aguardar el día de la resurrección final. Así que con eso dilucidamos el versículo de primera de Pedro que dice que predicó a los espíritus encarcelados. No lo hizo en el infierno, lo hizo durante el tiempo de su ministerio terrenal y lo sigue haciendo actualmente. A través de su palabra y a través de la predicación, liberta a muchos que están en prisiones espirituales. Ahora miremos el Salmo Mesiánico. Definitivamente, este Salmo 16:10 está hablando acerca de Jesús. Pero cuando habla del Seol, se refiere al estado de los muertos, no al lugar de tormento. Y lo que está diciendo es que no quedará para siempre en un estado de muerte. Su cuerpo no verá corrupción. Es decir, no se va a desintegrar, no va a pasar tanto tiempo que sus huesos van a decaer y a desaparecer, sino que en un corto tiempo él será resucitado. No pasará mucho tiempo antes de que experimente el poder del Espíritu Santo para traerlo de regreso de muerte a vida. Eso es lo que está anticipando este salmo. Finalmente tenemos el credo de los apóstoles que dice, descendió al infierno. Hay varias cosas que nosotros tenemos que saber acerca del credo de los apóstoles. La primera es que, como le dije, es una declaración bien general de la fe cristiana. Al Mohler, el presidente del Seminario Bautista del Sur, dice que todo cristiano debería creer nada menos a lo que está en el credo apostólico. Es decir, todo lo que está en el credo apostólico, si usted es cristiano, eso es lo menos que usted puede creer acerca de la doctrina cristiana. Eso es lo básico. Pero dice también, todo cristiano debería creer más de lo que está escrito en el credo apostólico. ¿Sí? Porque el credo apostólico es la base, es el principio, es lo básico. Sin embargo, hay muchas cosas más profundas que lo que están establecidas en el credo de los apóstoles. El credo de los apóstoles, entonces, engloba las creencias básicas del cristianismo. Por esa razón, nosotros no recitamos el credo de los apóstoles en nuestra iglesia. Porque aunque creemos todo lo que dice, muchas de las cosas que dice necesitan ser clarificadas, necesitan ser expuestas, necesitan ser profundizadas. Por eso tenemos nuestra confesión de fe para poder aclararlas. De manera que cuando el credo dice que Jesús descendió al infierno, esa es una afirmación que necesita clarificación. ¿Qué es lo que ellos se referían cuando dijeron esto? Principalmente, esto necesita una clarificación porque el credo no fue escrito en español, sino que fue escrito en griego. Y en griego, la palabra que en español se traduce como infierno, en realidad es la palabra katos. ¿Se acuerda que le dije que se recordara de esa palabra? Y katos, al igual que en Efesios 4:9, se refiere a las partes bajas de la tierra, no al infierno. Entonces, ¿de dónde sacaron la palabra infierno? ¿Por qué pusieron la palabra infierno en el credo de los apóstoles? Lo hicieron de la traducción de los católicos romanos para justificar la doctrina del purgatorio. Un lugar físico a donde van los buenos a esperar para ser librados con el pago de las indulgencias. ¿Sí? Entonces, si nosotros leemos la traducción en inglés de los anglicanos, la primera denominación protestante, esta traducción le hace más justicia al idioma original, porque traduce descendió a la muerte. Eso es más apropiado, es más adecuado, es más acercado al idioma original. Cristo descendió a la muerte. Y esto lo pueden encontrar ustedes en el libro de oración común de los anglicanos. Yo lo tuve que recitar todos los días durante gran parte de mi educación secundaria, primaria y secundaria, ya que estudié en un colegio episcopal. Todos los días íbamos a una oración matutina y se recitaba el credo de los apóstoles de esta manera. En contraste, la versión católica en inglés sí lo traduce como hell, que es infierno. ¿Verdad? Entonces vemos que es algo exclusivamente de la línea católica. Así que para hacerle justicia al griego koiné, que es el, era el griego común de aquella época, la palabra que utiliza el credo es partes bajas o katos, al igual que Pablo en Efesios 4:9. Acerca de la muerte y la resurrección de Cristo, nuestra confesión dice en el capítulo 8, párrafo 4, oiga bien, el Señor Jesús sufrió castigo, el castigo que nos correspondía a nosotros, el cual deberíamos haber llevado y sufrido, siendo hecho pecado y maldición por nosotros, soportando las más terribles aflicciones en su alma y los más dolorosos sufrimientos en su cuerpo, fue crucificado y murió y permaneció en el estado de los muertos. Sí, no dice que fue al infierno, sino que permaneció en el estado de los muertos, aunque sin ver corrupción. Al tercer día resucitó de entre los muertos con el mismo cuerpo en que sufrió, con el cual también ascendió al cielo y ahí está sentado a la diestra de su Padre, intercediendo, y regresará para juzgar a los hombres y a los ángeles al final del mundo. Eso es lo que dice nuestra confesión. Cristo descendió al estado de los muertos, no al infierno. Y esa fue la perspectiva reformada también. Calvino afirmó esta declaración estableciendo que el descenso de Cristo se refiere a las partes más bajas de la tierra y no al infierno. Su sacrificio es comparable de manera temporal a los sufrimientos eternos del infierno. Ahora, si consideramos esta enseñanza errónea de que Cristo descendió al infierno, nos vamos a encontrar con una terrible inconsistencia con las demás doctrinas del cristianismo. Principalmente que aquellas que establecen la soberanía y el dominio de Cristo como Dios sobre todas las cosas, y asimismo la doctrina del infierno. Pues este último es un lugar de eterno sufrimiento que ha sido destinado por Dios para Satanás y sus secuaces. Cristo, aunque llevó nuestros pecados sobre sus hombros, no fue pecador, sino que fue puro y sin mancha. Por eso él fue el pago perfecto por el pecado, porque un inocente pagó la deuda de los culpables. Así que Cristo no pudo haber descendido al infierno. Ahora, ¿qué significa este descenso? El descenso de Cristo se refiere a la manera en la que él descendió a la humanidad, tomando forma de siervo para morir en la cruz y ser sepultado. De la misma manera como Pablo lo afirma a los filipenses, en Filipenses 2 del 7 al 8, cuando dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuál fue el propósito del Señor al manifestarnos ese descenso? Que su descenso a las partes más bajas de la tierra representa su identificación con la condición humana y la redención de esta condición. Lucas 24:26 nos dice: no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Ahora, ¿cuál es la importancia teológica de este hecho? Destacar la eficacia del sacrificio perfecto de Jesús. Resaltar su humildad y su sujeción como ejemplo para los creyentes. Por lo tanto, nosotros como sus discípulos debemos humillarnos para servir a nuestros hermanos de la misma manera en la que Cristo nos sirvió a nosotros. Y al mismo tiempo, humillarnos delante de Dios para padecer juntamente con Él y juntamente con Él ser exaltados. Filipenses 2, del 5 al 7, nos exhorta a tener este sentir. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Mateo 20, 26 dice: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Primera de Pedro 5, 6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que os exalte cuando fuere tiempo. Así que después de haber visto el significado, el propósito y la importancia teológica del descenso de Cristo a las partes más bajas de la tierra, miremos ahora la ascensión de Cristo por encima de todos los cielos. Pablo, en el verso que leímos al principio, continúa diciéndole a los efesios que la hazaña de Cristo, mis hermanos, no termina en la cruz, sino todo lo contrario. Recién comienza con la cruz. Y es triste ver cómo muchas iglesias que se hacen llamar cristianas guardan luto por la muerte de Cristo. Ahora que estuvimos de vacaciones, pudimos presenciar en la ciudad de Comayagua un desfile llamado la procesión del Santo Entierro, o la procesión del silencio, no sé cuál es el que se lleva a cabo en esos días. Pero en esta procesión llevan féretros con imágenes de yeso que representan el cuerpo muerto del Señor Jesucristo. Y son acompañados por bandas de instrumentos que tocaban una especie de marcha fúnebre. Personalmente nunca había presenciado ese tipo de celebración, pero sin duda era un cuadro tétrico de derrota, de sufrimiento, de dolor. Totalmente opuesto, mis hermanos, al entusiasmo y a la esperanza con la que los escritores bíblicos presentan el suceso de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Que aunque es triste en las partes tristes, aún en la tristeza es manifiesta la necesidad de ese sacrificio y la anticipación del glorioso porvenir. Y estoy consciente de que para ellos eso solamente es una parte de su celebración. Probablemente la celebración del domingo sea más jubilosa. Sin embargo, ¿por qué celebrar un hecho que nos dio libertad y victoria total con tristeza? Esta contrariedad simplemente refuerza la perspectiva de un Cristo derrotado e ineficiente. Un Cristo que tiene la necesidad de una matrona para corregir sus desaciertos. Esa es la imagen que mantienen en la mayoría de los templos. El Cristo derrotado. No el Cristo resucitado, glorioso, que está sentado a la diestra del Padre. ¿Cuál es el significado de ese ascenso para nosotros? La muerte y la resurrección de Cristo son dos acontecimientos gloriosos que van de la mano. Pablo nos dice El que descendió es el mismo que también subió. La muerte no fue el final de Cristo. Si usted piensa que Cristo está muerto, usted comparte la misma perspectiva equivocada y de derrota que tienen los romanistas. Cristo murió, resucitó y al resucitar de la muerte, coronó su victoria al subir al cielo. ¿Qué significa para nosotros esa ascensión? Que Cristo está ahora en el cielo, exaltado sobre toda la creación, no en el sepulcro. Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cristo no es una figura histórica, al igual que Mahoma, al igual que Buda, al igual que Gandhi, al igual que todos los otros héroes de la humanidad. Cristo es Dios mismo, que murió, pero su historia no termina en la tumba. Su historia no termina en la cruz, sino que recién comienza. Cristo resucitó y fue ascendido, y el hecho que Él ascendió significa que Él sigue vivo hasta el día de hoy y su ministerio sigue activo, intercediendo por cada uno de nosotros todos los días, en todos los momentos. Y por eso es importante para nosotros la ascensión, porque nosotros no andamos ahí guardando luto, tristes y derrotados porque Cristo murió. Nosotros celebramos con júbilo que Cristo está vivo, que Cristo está sentado a la diestra del Padre y que Cristo intercede por nosotros. Ese es el significado de la ascensión. ¿Cuál es el propósito de Pablo para compartir esa enseñanza con la iglesia? Confirmar a los creyentes la victoria de la cruz sobre el pecado, la muerte y el poder de Satanás. Si Cristo verdaderamente murió, resucitó y está sentado a la diestra del Padre, significa que la muerte no pudo con Cristo. La muerte no lo pudo detener, sino que Cristo venció con poder, extendiéndose más allá del dominio de estas cosas. Oseas 13:14 dice, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte. Y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Cristo reina. Y porque Cristo reina, Él tiene el poder para liberarnos del pecado, de la muerte y de Satanás. Y para llevarnos hacia donde Él está, para estar juntamente con Él por toda la eternidad. Juan 14:3 dice, y si me fuere, os prepararé el lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Efesios 2 del 6 al 7. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es la importancia teológica de esta enseñanza de la ascensión de Cristo? La soberanía y la autoridad de Cristo sobre todas las cosas. Cristo es el Señor. Él reina sobre todo lo que pasa en esta vida y en la venidera. Efesios 1 del 20 al 23 dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombre, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es el cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Él reina sobre todas las cosas. Y Él es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos su cuerpo. Tenemos, por lo tanto, un lugar privilegiado al ejercer dominio sobre la creación por medio de Él.
para su gloria y para su propósito eterno. Ahora, terminemos esta enseñanza viendo la plenitud de Cristo que llena todo. La segunda parte del verso 10, Pablo dice que fue exaltado por encima de todos los cielos para llenarlo todo. No es solo de que Cristo subió y ya. Murió, resucitó y subió al cielo. No es solamente eso, sino que pasó de lo más bajo de lo bajo a lo más alto de lo alto. En la Biblia se habla acerca de tres cielos. Primeramente, el cielo visible, que es el que usted mira cuando sale ahí, ese es el Uranos en griego. Luego tenemos el cielo sideral, que es donde están los planetas y las estrellas. Eso se llama el Meso-Uranos. Y luego tenemos el cielo espiritual, que es el lugar de habitación de Dios, que eso es el Hiper-Uranos. Más allá del cielo visible y más allá del cielo sideral está el cielo de los cielos, que es el lugar de la habitación de Dios. Según los científicos, el universo observable tiene un diámetro de 94 billones de años luz. Es decir, lo que podemos ver como universo en base a la distancia y la velocidad en las que viaja la luz, tiene un diámetro de 94 billones de años luz. Sin embargo, el universo real, lo que no podemos ver, puede ser, dicen los científicos, 250 veces más grande que es. ¿Se imaginan? Desconozco de dónde sacarán ese dato. Pero creo que nos quedamos limitados por el pensamiento cuando tratamos de pensar cuánto es eso. Pero asumiendo que estos científicos tienen razón, piensen qué número sería ese. 250 veces más que 94 billones de años luz. Inimaginable, es una cifra inimaginable. Si ese fuera el caso, si pudiéramos establecer un límite, que ese es el verdadero límite del universo, 94 billones por 250, Pablo dice que Cristo llena todo eso. Cristo lo llena todo en todo. No nos alcanzaría, mis hermanos, la eternidad para conocerlo todo. Sabemos que es mucho más grande que cualquier cálculo humano. Cristo, nos dice Pablo en Efesios, que ascendió por encima de los cielos, ahora lo llena todo en todo. Así de gloriosa es la exaltación de Cristo. Y esto nos presenta a nosotros la plenitud total de lo que Él es. ¿Qué significa esta plenitud? Que Cristo llena todas las cosas con su presencia y con su poder. En Colosenses, Pablo les dice, Colosenses 1, del 19 al 20, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Cuál es el propósito de esa plenitud? El propósito de esa plenitud es manifestar su gloria y poder sobre toda la creación y sobre su iglesia. Juan 1:16 dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. La plenitud de Cristo con su ascensión es manifestada para darnos a nosotros su gracia. Dios no nos debe nada. No somos merecedores de nada de lo que hay en Él. Somos miserables e insignificantes delante de Él. Pero Él toma de su plenitud para darnos de su gracia. Piensa en eso. ¿Cuál es la importancia de esta plenitud que Cristo manifiesta a nosotros? La importancia teológica de esta manifestación es que si Cristo llena todo en todo, entonces Cristo,
es suficiente para satisfacer todas nuestras necesidades espirituales y materiales. Colosenses 1, del 15 al 20 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Terminemos con algunas aplicaciones. ¿Por qué es importante todo esto para nosotros hoy? ¿Por qué es importante entender los detalles del descenso de Cristo, de su ascensión gloriosa y de su exaltación maravillosa? Cuando estudiamos la profundidad de la victoria de la cruz por medio de su descenso, su ascenso y su plenitud, esto nos conduce a varias cosas. En primer lugar, a confiar en que Cristo reina sobre el pecado, sobre la muerte y Satanás. Por lo tanto, nosotros, los que hemos puesto nuestra confianza en Él, abandonándonos en sus manos y renunciando a nuestra vida de pecado, podemos estar seguros de que somos de Él y vamos a estar con Él, porque aún ahora Él intercede por nosotros delante del Padre. Podemos también reconocer la profunda humildad y amor de Dios al hacerse hombre para redimirnos. Esto fortalece aún más nuestra fe, sabiendo que Cristo se identifica plenamente con nuestra condición humana de sufrimiento. Y por lo tanto, Cristo es capaz de consolarnos en medio de nuestras tribulaciones. Porque sin importar qué condición de dolor, qué condición de sufrimiento cada uno de nosotros esté pasando, ninguno de nuestros padecimientos es igual al dolor de la cruz. Por lo tanto, podemos imitar su ejemplo de humillación, viviendo una vida de servicio y amor hacia Él y hacia nuestro prójimo. Y podemos someternos a su gobierno divino en todas las áreas de nuestra vida. Gracias a la victoria de la cruz, podemos ser inspirados, podemos ser movidos por medio del Espíritu a buscar su presencia y su poder en todas las circunstancias de la vida. Podemos tener la certeza que gracias a la plenitud de Dios que habita en Cristo, que Él es suficiente para suplir todas nuestras necesidades espirituales y materiales. Por lo cual podemos depender totalmente de Él para encontrar satisfacción y plenitud gracias a la nueva vida en Él. Piensen esto, la plenitud de todo lo que Dios es habita en Cristo y Cristo habita en su corazón. ¡Qué grande es eso! Eso, el poder de Cristo tiene la capacidad de satisfacer nuestras necesidades más profundas, porque Él es la plenitud de todas las cosas. Así que podemos depender totalmente de Él para encontrar satisfacción y plenitud en Él gracias a esa nueva vida que nosotros tenemos por confiar en Él. Las victorias de la cruz son un don de su gracia. Recibimos ese don por medio de la fe en Él para salvación de nuestras almas. Si lo hacemos, no solamente participamos de Él en su descenso, sino también en su ascenso y en su plenitud. Pues el Dios que llena todas las cosas en todo lugar, viene a habitar en nuestros pobres y necesitados corazones. Si tú no has puesto tu fe en Él, no tienes nada. Solamente desesperanza, derrota y sufrimiento. Pensarás que el mundo se termina cuando mueres. Por eso muchas personas buscan suicidarse. porque piensan que al suicidarse ya no van a tener las aflicciones, los dolores y los sufrimientos del presente. Pero el mundo no termina cuando acabas con tu vida. La Biblia nos dice que recién comienza la eternidad para ti. Y para ti que no has puesto tu confianza en Cristo, a diferencia de los que sí hemos creído, tu eternidad es muy diferente a la nuestra. Porque va a ser una eternidad de juicio y de doloroso castigo. Pero no tiene que ser así. Cristo murió para que pudiera ser salvo de ese destino. Ahora lo único que tienes que hacer es pedirle fe para creer y arrepentirte de tus pecados para vivir para Él. Y esto no es algo que se logra con fuerza de voluntad. Es una obra exclusiva del Espíritu Santo. Si tú recibes ahora este mensaje, si Dios te ha dado oídos para oír, para recibir este mensaje y para creer en él, para creer que lo que yo te estoy diciendo es la palabra de Dios y es verdad para tu vida, entonces pídele con tus fuerzas que Él haga esa obra en tu corazón. Y cuando Él te conceda vivir para Él, entonces tú también, al igual que todos los creyentes, podrás experimentar la victoria de la cruz. Pongámonos de pie, vamos a orar. Dios Todopoderoso, Rey de gloria y majestad, te damos gracias porque en esta mañana nos has presentado, Señor, con el glorioso acontecimiento de tu muerte, tu ascensión y tu exaltación. Permítenos ahora, Señor, escudriñar las profundidades de tu verdad para ser confirmados, Señor, en nuestra fe, para ser afirmados, Señor, en la esperanza viva que hay en nosotros, para unirnos, Señor, juntamente a ti, en tu muerte, tu resurrección y tu exaltación. Señor, permite que ahora podamos disfrutar y entender, Señor, ese glorioso sacrificio. Que los que aún no te conocen, Señor, y que tú les has permitido escuchar este mensaje, que puedan también ellos confiar, Señor, que puedan también ellos ser sensibles a esta necesidad. Para que no se pierdan, Señor, para que no mueran, para que no sean condenados a una eternidad sin ti, sino que puedan participar, Señor, de tus victorias en la cruz y de los hermosos dones que tú nos has dado por medio de tu gracia, Señor, siendo el mayor de ellos la vida eterna. Concédeles ahora, Señor, que los que no han nacido de nuevo puedan nacer de nuevo por la obra del Espíritu Santo, para creer en ti, Señor, arrepentirse de sus pecados y tener la vida eterna. Y a nosotros, tu iglesia, Señor, ayúdanos a meditar en los triunfos de la cruz y a poder vivir conforme a tu poder, conforme a ese poder de la resurrección, todos los días de nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida, Señor. Para que de esa manera seamos santificados y seamos conformados a la imagen de tu Hijo Cristo. En tu nombre oramos. Amén y amén.